Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Acaba 2015 y nosotros queremos volver un poco la vista atrás para recordar algunos de los momentos que hemos vivido este año en nuestro programa. Voces que nos muestran la pujanza cultural del pueblo gitano y sobre todo su diversidad.
En nuestro último programa del año recuperamos algunas entrevistas, fragmentos y testimonios de gitanos y gitanas de diferentes ámbitos artísticos, sociales y académicos que han pasado por este tiempo de la cultura romaní aquí en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, un pueblo, una identidad, una lengua, una forma de entender la vida, una sensibilidad propia.
Y también un largo camino, una travesía de más de 1000 años de gitanidad, cruzando fronteras y culturas.
Un pueblo heterogéneo con multitud de facetas y de puntos de vista. Pablo Vega, realizador audiovisual.
Lo que yo pueda ayudar a mi pueblo a expresar mi cultura, ¿no? Yo en todo momento intento. A través de mis trabajos, a través de mi forma de ser, a través de tal, abanderar o nunca esconder, ¿no? Porque me siento tan orgulloso de ser gitano que para mí es un orgullo.
Uno puede ser gitano, homosexual, vivir en una zona marginal, te quiero decir, ser inmigrante, o sea que imagínate, sí que existen múltiples discriminaciones.
Juan David Santiago, miembro del órgano de gobierno de la Federación Estatal LGTB.
Y al final te encuentras como entre la espada y la pared en una sociedad esquizofrénica donde cada vez te vas volviendo más loco en la búsqueda de tu identidad, de tu identidad gitana y de tu identidad como homosexual, ¿no?
Publiqué una primera antología de poesía gitana en una revista muy minoritaria, pero fue una experiencia muy gozosa.
Nicolás Jiménez, sociólogo, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares.
Y desde entonces me picó el gusanillo de querer cada vez conocer más profundamente el romano, precisamente para poder disfrutar con mayor profundidad de poetas como Raico. Luego he ido descubriendo a otros maravillosos. Y bueno, pues ya te digo, para mí es un sueño que haya una colección de poesía gitana bilingüe y accesible en España, ¿no?
Pilar Tábora, directora teatral y cineasta.
Pero yo tengo conocimiento de todo lo que además se hace en la etnia gitana, que es ser maestro, ser médico, ser abogado, ser profesores, ser actores, ser artista, ser político, entonces no pasa nada. Pero cuando todo eso no se ve, pues evidentemente, como solamente se ve lo otro, hace muchísimo daño, porque se piensa que eso es la mayoría o la totalidad o el reflejo de lo que es la etnia gitana, y nada más lejos de la realidad.
Ya no es decir, es un pueblo de robagallinas, es un pueblo, no, mire usted, es un pueblo donde hay de todo, donde hay gente, hay médicos, especialistas, abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay de todo.
Antonio Gómez Alfaro, historiador.
Hay de todo, gente que tienen un papel en la sociedad y que son conscientes de ello, pero que siguen conservando unas tradiciones y unos valores que lo siguen conservando.
Ojalá yo tuviera tiempo y pudiera venir muchas veces por aquí, porque me encanta de lo que estáis hablando, de lo que estáis haciendo.
José Mercé, cantaor.
Y bueno, y de defender, yo creo que con mucha naturalidad, con mucho sentimiento, con mucho corazón, lo que es el mundo de los gitanos, ¿no? Que yo creo que somos personas, seres humanos como otro cualquiera, pero es más, Yo diría que el corazón de un gitano es un poquito distinto. Es una forma distinta de sentir.
Ven acá, mujer, del mundo, convéncete a la razón, que no hay hombre
Pues sí, José Mercés estuvo con nosotros y, como bien decía él, ojalá pudiera venir más veces. Con él echamos un buen ratito, al igual que con otros flamencos que nos han ido visitando este año, como Esperanza Fernández, Vicente Soto Sordera, Tomasito, Dorantes, Tomás a la Macanita, Manuel de Paula, Tomás de Perrate, José Valencia, Belén Maya, Juanito Villar o uno de los últimos, Parrita.
Y en este 2015 que estamos recordando, recordaremos también desgraciadamente este año, porque se nos fue un grande de la cultura gitana y del arte romaní. Se nos fue Manuel Molina.
Labios de miel y de escarcha me dieron un beso, beso, porque la golondrina de tu alma se vino a vivir bajo mi techo. Eso se llama mi calle, la calle de sabor a canela y las alegres campanillas de la risa, porque tú eres mi luz, tú mi compañera, porque tu beso es el sol en invierno, es belleza eterna. Cuando tú pintas mi alma, se sirve de lienzo. Eso se llama mi calle, la calle. Porque tus brazos me abrazan con dulzura, porque tus ojillos me inspiran libertad, porque te quiero y te quiero, y quererte más no puedo, mi amor, por eso te amo. Por eso, eso se llama mi calle, la calle del beso.
Soy Marina Heredia, cantaora y gitana.
Soy José Merced, soy cantao y sobre todo soy gitano.
Soy Diego Cigala y soy gitano a mucha honra.
Soy Micaela Flores Amaya, la chunga, y soy gitana de los pies a la cabeza.
Soy José Fernández, tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
Gitanos. Arte y cultura romaní. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta canción, compuesta e interpretada por Salomón Motos, formaba parte del documental El amor y la ira, cartografía del acoso antigitano.
Su director es el sociólogo y realizador audiovisual José Heredia Moreno. José Heredia estuvo con nosotros y nos habló de los estigmas y de los estereotipos que todavía están muy presentes en nuestra sociedad. Lo recordamos.
Que lo están vigilando a mis hijos de noche y de día. Lo están acusando.
Es que ese acoso policial y esa... Estamos como en un campo de concentración.
¿Qué empiezan a puñetazos con la niña?
Sí, un puñetazo aquí también.
¿A puñetazos con la niña y conmigo? Mira.
De 17 y 18 años, que lo metas tú en un postigo y lo hinches a palo.
Ahí es lo primero que te pilla, antes de hablar, te suelta.
Pues a mi marido hace 2 años lo pararon llevando un coche y le partieron las costillas.
La policía aquí van a muerte, estos no tienen vergüenza.
Amenazando a mis niños chicos con un llanto para morirse, con las pistolas en la cabeza.
Lo acusaron de un robo con fuerza, pues se lo inventaron.
Luego los pillan solos por ahí, tú denuncias, y luego donde los pillan, es que te los matan.
El amor y la ira. José Heredia Moreno, que es sociólogo, realizador audiovisual, ha sido redactor jefe de la revista literaria La Mirada Limpia y buen amigo de este programa. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Manuel. Siempre en casa cuando vengo aquí.
Bueno, después de escuchar este sonido del tráiler de este documental, y voy a leer también la sinopsis que dice: violencia policial, hostigamiento social y mediático, segregación escolar, discriminación laboral, son palabras que aparecen a lo largo de este documental. No sé, quizá, ¿crees que algunos oyentes pueden pensar que se está exagerando?
Pues yo creo que no. Bueno, puede haber quien piense que se está exagerando si no conoce la situación real en gran parte o la mayoría de los guetos gitanos de España. Por desgracia, la persecución institucional que comenzó hace 500 años no terminó en 1978, continúa hoy en día y se lleva a cabo mediante otros métodos. Efectivamente, la Constitución impide la discriminación según el artículo 14, pero hay muchas maneras que todos podemos conocer si tenemos curiosidad por saber cómo se vive en los guetos gitanos. Como digo, hay muchas maneras por las cuales la igualdad constitucional se quiebra y se rompe, en especial para los ciudadanos gitanos de este país.
Hay algo, Pepe, que queda muy patente después de ver el documental, que es eso tan terrible como criminalizar a la víctima, ¿no?
Pues efectivamente, es lo que se produce en la mayoría de los guetos. Se criminaliza a su población mediante múltiples medios sociales, institucionales. Es una criminalización que comienza en el colegio, que continúa en la calle, donde muchas veces las autoridades policiales tratan a los jóvenes de manera extremadamente abusiva, ¿no? Y bueno, en el documental aparece muy claro, en los palmerales de Elche, yo creo que nos podemos referir directamente uh-huh. al lugar al que se refiere el documental, pues cotidianamente hay palizas, hay se desnudan los niños en mitad de la calle, hay atribuciones fraudulentas de crímenes por parte de la policía, y hay gitanos inocentes condenados, hay jóvenes gitanos sin que no han hecho absolutamente nada, que son sistemáticamente detenidos y encerrados durante 72 horas sin motivo alguno. En fin, son situaciones sangrantes que son prácticamente desconocidas en este país, que no interesan normalmente a los medios, porque los prejuicios y los estereotipos están tan extendidos que socialmente se produce lo que tú dices, la criminalización de los gitanos. Se les hace culpables de la situación en la que viven.
Es un muro el que existe, pienso yo, ¿no? De que más que físico, de decir aquí empieza tal gueto gitano, es un muro que muchas veces quizá la sociedad mayoritaria nos ponemos, de no querer ver lo que hay dentro, ¿no? No querer verlo con una cierta objetividad, ¿no?
Efectivamente, todo esto viene apoyado por la estigmatización del barrio. Según el estigma, todo lo que procede del barrio es indeseable. El estigma concentra el desprecio de los habitantes exteriores al gueto y concentra su desprecio hacia los habitantes del gueto. Eso impide que se hagan eco de la situación del barrio. Si algo ocurre en el barrio, pues será culpa de ellos, ¿no? Todos estos barrios están manchados por el estigma del tráfico de drogas, por el estigma de la criminalidad, de la delincuencia y de la gitanidad del barrio. Todo esto confluye en una única percepción acerca de los habitantes del barrio, que muchas veces que hay también payos, pero son confundidos todos en el mismo estigma del gitano, y impide que desde fuera del barrio se puedan, si quieran, escuchar abiertamente las vivencias, las experiencias, la dramática situación que se vive de dentro. Se les culpa a ellos de su propia suerte.
Recordamos que el documental está rodado en el barrio de los Palmerales, en Elche, pero esa realidad también, desgraciadamente, es extrapolable a otros barrios guetos de España. Hablabas de esos abusos policiales en algún caso, pero también de trato de acoso, de discriminación por parte de otras entidades de la sociedad, y que en la España de hoy, Pepe, nuestra legislación prohíbe sistemáticamente ese tipo de prácticas, y sorprende que muchas de ellas puedan quedar impunes, ¿no?
Pues sí, puede sorprender para un espectador exterior, pero para el que vive la realidad cotidianamente es el pan nuestro de cada día. La discriminación, la marginación se produce en el sistema educativo. En España hay 500 escuelas gueto. Incluso en aquellos centros de enseñanza secundaria donde se concentran con mucha frecuencia a los gitanos en una misma aula. Hay colegios en España para discapacitados en los que se inscribe, la administración inscribe a alumnos gitanos, como si fueran los alumnos gitanos personas discapacitadas. Estas realidades se completan con el acoso mediático. El tratamiento de los medios de comunicación hacia los gitanos, para nosotros, para los gitanos, resulta vergonzante e indignante.
Visionario de calidad saliva, pletórico de cálices y ocaso, o primastral de soledades vivas.
Con el cante de Antonio Campos, el piano de Pablo Suárez y los versos de José Heredia Maya, terminábamos esta interesante entrevista con José Heredia Moreno.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
No quiero mi casa amurallada por todos lados, ni mis ventanas cerradas. Yo quiero que las culturas de todo el mundo soplen sobre mi hogar tan libremente como sea posible, pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas. Esta frase de Gandhi presidió las 35 jornadas de enseñantes con gitanos que se celebraron en Madrid los días 4, 5 y 6 de septiembre.
Unas jornadas que son un foro abierto de formación y de debate en torno a la situación de la comunidad gitana en los sistemas de intervención social y educativos. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. Como es natural, nosotros quisimos involucrarnos no solo asistiendo a las jornadas, sino también entrevistando, trayendo a estos micrófonos al presidente de la asociación, Ricardo Borrull Navarro. Estos son algunos de los momentos de aquella entrevista.
Estamos hablando con Ricardo Borrull Navarro. Él es Premio de Cultura Gitana 8 de abril, Premio a la Concordia, presidente, como decimos, de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, organización a la que Ricardo pertenece desde que se creó, pues eso, ya hace unas cuantas décadas. Ricardo Borrull fue uno de los primeros gitanos universitarios de nuestro país. ¿Qué importancia tiene, verdad, la educación para abrir caminos de libertad, ¿no? Como de alguna forma venía a decir Gandhi en esa frase.
Efectivamente, yo creo que el futuro de la cultura gitana, del pueblo gitano, igual que de cualquier otra cultura y de cualquier otro pueblo, pasa ineludiblemente por la formación. Que no digo educación, porque cada cultura, cada pueblo tiene una educación. Los gitanos somos muy educados en nuestra propia cultura, estamos muy educados en nuestra propia cultura, pero el tema de la formación, del contacto con otras culturas, el contacto con otros conocimientos y el contacto con la institución escolar es imprescindible.
Ricardo Borrull, bienvenido a este tiempo de la cultura gitana, bienvenido a tu casa también.
Gracias, primo Joaquín.
Estamos hablando con el presidente de la Asociación de Enseñantes con Gitanos a tenor de esa nueva edición de unas jornadas históricas ya en el mundo de la educación y en el mundo del trabajo social. Y también queremos hablar, para que nuestros oyentes conozcan un poco mejor el perfil de nuestro invitado de hoy. Ricardo Borrull trabajó durante más de 10 años como maestro en el Centro de Escolarización Gitana de Valencia y desde muy joven se interesó por los movimientos de renovación pedagógica, comenzando así su labor en pro de una escuela de todos y para todos, una escuela inclusiva y respetuosa con las diferencias.
Ricardo Borrull ha sido asesor en materia de minorías étnicas en el Centro de Profesores de Valencia y ha sido uno de los impulsores, en el marco teórico y también en el de las aulas, de la educación intercultural.
Y participó en la creación de la Unión Romaní, la Federación de Asociaciones Gitanas de nuestro país, allá por el año 1986. Borrull ha colaborado con numerosas entidades gitanas y sus cursos y sus talleres, muchos de ellos dirigidos a las familias gitanas, a las familias de los estudiantes, pues han contribuido a la incorporación a la enseñanza secundaria y universitaria y al éxito académico de muchos jóvenes gitanos.
Bueno, toda una trayectoria que, entre otras cosas, ha sido reconocida con ese premio de Cultura Gitana 8 de abril a la Concordia, pero también hace 3 años, en 2012, le fue concedida a nuestro invitado la Cruz de Plata de la Orden Civil, de la Orden Civil de la Solidaridad Social, que otorga el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, un premio que recibió a manos de Su Majestad la Reina de España, Ricardo Borrull. ¿Qué sentías en ese momento tan importante, imagino, para ti?
Pues la verdad es que desde mi punto de vista más sencillo y más humilde, creía que yo no me merecía ninguno de esos reconocimientos. Yo simplemente he sido un sencillo maestro que ha hecho su labor y que ha estado sensibilizado por el futuro de su pueblo. Pero esos reconocimientos yo creo que me venían grandes. Habría, supongo, que muchísima gente que me superaría en méritos y en todo para recoger esos premios. Pero bueno, ahí están. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión, tanto a mí como a mi familia, porque eso ha sido casi más ilusión para mi propia familia que para mí.
Estábamos repasando, Ricardo, un poco, bueno, unas pinceladas de tu actividad académica y social y de lucha también y de reivindicación. Son más de 3 décadas. Ha valido la pena, ¿verdad?
Naturalmente que ha valido la pena. Naturalmente, es una de las cosas de las que verdaderamente me siento orgulloso. Creo que han sido 3 cosas las más importantes que he hecho yo en mi vida. Una se llama Triana, otra se llama Maleni, otra se llama Carmen. Y
¿que son tus hijas?
Que son mis hijas, naturalmente. Y después mi labor, mi sencilla labor, mi granito de arena en el tema de la formación de los alumnos y de las alumnas gitanas y de otros, de muchos alumnos que no son gitanos. Y
claro, porque tú llegaste a tus inicios reivindicativos y en favor de la escolarización, la incorporación al sistema educativo de los niños gitanos, pues viene cuando existían las llamadas escuelas puente, que es algo, ahora lo vemos como algo casi de la prehistoria, pero que no hace tanto tiempo y que quizá podrías contarnos, sobre todo para nuestros oyentes que no sepan, que eran aquellas escuelas puente de los años principios de los 70, ¿no?
Creo que mis inicios fueron anteriores a las escuelas puente. Y como muchas otras cosas en aquellos tiempos, todavía casi era en la época de la transición, auspiciados por la Iglesia, pero por la Iglesia, la banda de la Iglesia más progresista. Y entonces habían unos cuantos religiosos que estaban en contacto con familias que vivían en chabolas, que no tenían ninguna, que estaban en una situación deprimente, que no tenían colegio, que no iban a la escuela, que en las escuelas no los admitían. Y bueno, escuelitas de barrios, alguna parroquia nos dejaba un aula y dábamos clases ahí, hasta que por fin se formalizó mediante una escuela puente. La escuela puente en su momento, bueno, pues tuvo su motivo de existencia, puesto que, como digo, los chiquillos estaban en la calle y nadie se preocupaba por ellos ni la escuela de recibirlos tampoco. Y entonces estas escuelas puente recogían a estos alumnos y a estas alumnas gitanas que estaban en la calle, los recogían comenzaban sus primeros contactos con la institución escolar con la idea de que con el tiempo pudieran incorporarse en las escuelas normalizadas. Esa era un poco la intencionalidad original de las escuelas puente.
Soy Pablo Suárez. Soy músico, pianista. Y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Uno de nuestros principales objetivos en este espacio es mostrar al mundo que el pueblo gitano no es algo monolítico, sino que es algo tan plural como cualquier sociedad. Este punto de vista ha estado muy presente en los contenidos de este año de radio.
Y un ejemplo de esa diversidad fue el primer encuentro internacional LGTB romaní que tuvo lugar el pasado mes de agosto en la República Checa. Un acontecimiento histórico al que asistió el activista español Demetrio Gómez, que es impulsor del colectivo Berberipen, que significa en romano diversidad. Así nos lo contaba él unos días después.
Pues efectivamente es un momento histórico porque es el primer encuentro internacional LGTB y además, bueno, sabiendo cómo es este tema de tabú dentro de nuestra cultura, que de repente adquiera visibilidad, presencia y a nivel internacional, pues es un paso importantísimo.
Me gusta mucho el cómo suena Berberipen, me encanta.
Es una palabra preciosa, sonora y preciosa.
Me gustaría que nos dijeras, Demetrio, significa, lo acaba de decir Joaquín, diversidad, pero ¿a qué os dedicáis? ¿A qué se dedica esta asociación?
Bueno, Berberipen nace en principio por la inquietud de un grupo de personas que tenemos de trabajo con la diversidad, un grupo de gitanos y gitanas en España sobre el tema de diversidad, y nace pues creando un safe space, un espacio un poco libre en un grupo secreto en Facebook, que es lo que tiene la era de la información que nos permite hacer estas cosas. Y ahí nos reunimos un grupo de 50 gitanos y gitanas de toda España que se encuentra con que pueden hablar libremente de su sexualidad, no solamente de su sexualidad, sino de su propia diversidad, con otros gitanos que también son diversos. Y eso pues fue un paso muy importante. A partir de ahí, pues digamos que empieza a crecer la familia, nos convertimos en una especie de corriente de opinión hasta el momento en el que estamos actualmente, en el que estamos pues ya prácticamente legalizados, ya pues trabajando, intentando montar en España el segundo encuentro internacional LGTB romaní.
Pues ojalá sea posible que ese segundo encuentro LGTB romaní se haga aquí, en España. Mientras tanto, desde este espacio hemos ido dando voz a otros activistas gitanos LGTB, como Iñaki Vázquez, portavoz de este colectivo en Tarragona y autor de Gay y Gitano, un interesante reportaje publicado en la revista Colors.
Iñaki Vázquez, ¿el armario gitano tiene más cerrojos?
Bueno, la verdad es que después de tener la oportunidad de escribir este artículo, uno crece en ese pensamiento. Yo creo que en cualquier caso tiene cerrojos diferentes, pero no más, porque decir que hay más primero sería faltar a la verdad y después sería ayudar a estigmatizar todavía más al pueblo gitano. Entonces, en todo caso sí que hay muchas dificultades, pero insisto, no más que en la sociedad mayoritaria, en cualquier caso diferentes.
En esta revista Colors, la verdad es que Iñaki plantea un amplio recorrido, una mirada con muchas aristas, con muchas dimensiones, con muchos personajes a los que va entrevistando, entre ellos, por ejemplo, a Juan David Santiago, conocido también de este programa, y uno de los pioneros del movimiento LGTB gitano. Qué bueno es, ¿no, Iñaki, encontrarse caminos un poco ya abiertos, ¿no?
No, efectivamente, Juan David, en ese sentido, es un patrimonio que tenemos, yo creo que todos los gitanos y las gitanas, pero especialmente aquellos que pertenecemos a la comunidad LGTB, porque él ha abierto camino en ese sentido. Y además su propia actitud vital, personal, una persona alegre, extrovertida, culta, como decimos en el artículo, ¿no? Pero que nos hace ver una realidad que existe, pero que hay que trabajar y en cualquier caso hay que abordar y darle luz y taquígrafos, ¿no? En ese sentido ha sido todo una oportunidad y un honor contar con David en ese sentido, con Juan David.
gitanos@rtve.es.
Nuestro último programa de 2015, estamos haciendo un repaso de algunos de los momentos más destacados del año. Un resumen que estamos dedicando sobre todo a gitanos comprometidos con la sociedad.
Pues vamos a recordar ahora algunos momentos de un programa en el que tuvimos como invitados a tres gitanos que han decidido dedicar su vida a servir a los demás. Eso sí, de muy diferentes formas.
Primer ejemplo, Belén Carreras Maya, es religiosa y directora de la Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal.
El segundo ejemplo nos lo dio Emilia Peña, activista social y dirigente de Podemos.
Y finalmente hablamos con Francisco, Policía Nacional.
Tres ejemplos de la heterogeneidad romaní que nos hablan de sus respectivas vocaciones, de sus quehaceres profesionales y de su gitanidad. Estamos escuchando a Las Peligro cantando en el oratorio compuesto por José Heredia Maya y que estuvo dedicado a la figura de Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, el primer, yo creo que único, beato gitano español que está además en proceso de canonización.
Quizá uno de los compromisos más fuertemente arraigados en el ser humano sea el de la fe, que además también es una vocación hacia el prójimo. Una de las características seculares del pueblo gitano es precisamente su espiritualidad.
Y nuestra primera invitada de hoy es religiosa de la Congregación de Misioneras Identes y recientemente ha sido nombrada directora del Departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal.
Belén Carreras Maya, directora del Departamento de Pastoral Gitana. Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches.
Estamos dedicando este programa a gitanos con compromiso y creo que el tuyo, Belén, que es uno de los mayores compromisos que alguna persona puede adquirir en su vida, puesto que de alguna forma toda tu vida laboral, humana, está dedicada en este caso a la fe. Eso es un compromiso que es muy importante para ti y que nos gustaría saber hacia dónde se remonta, ¿no? ¿Cuándo tú eres consciente, Belén, de que tenías esa vocación de dedicarte a la fe?
Bueno, pues yo tengo la vocación desde muy joven. Realmente, pues la importancia de Dios en mi vida desde pequeña la he tenido con mi familia, y fue poco a poco, como también en el colegio con mi profesora de religión, pues me habló de un Dios tan cercano y tan nuestro, de nuestra vida normal, que eso me llamó mucho la atención, y a partir de ahí es como yo empecé a iniciar de una manera más seria una vocación religiosa, ¿no?
O sea que de alguna manera siempre tenías un instinto de dar, ¿no?, de tu trabajo, de ofrecer tu trabajo, tu esfuerzo, también no solamente a la fe, imagino, sino que también a los demás. Es decir, siempre hay una especie de componente solidario, ¿no?, en ese tipo de decisiones.
Siempre. Yo creo que la fe va unida, ¿no?, a la obra. Siempre que Dios nos llama, está unido a hacer algo por los demás. En mi caso, ya te digo, sí que desde pues cuando empecé con 14 años en formación profesional, pues era la primera que me apuntaba a ser voluntariado y a todas estas actividades, pero siempre con la fe en Dios, ¿no?, sabiendo que era para Él
y por él, y también con mi familia, pues viendo la intervención que tenía Dios en nosotros, el ayudarle, a mí me gustaba mucho, pues las que estábamos peor de mi familia o el que estaba malo, pues siempre tenía eso, tenemos que ir a verlo, porque no se puede dejar una persona enferma sin ir a ver. Eso sí que lo tenía yo como muy claro desde pequeña. Sí.
Belén, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues aquí, muy bien.
Gracias por atendernos, porque sabemos que vas en un autobús. Queremos agradecerte que compartas estos minutos de Cultura Gitana en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Belén Carreras Maya es gitana. Yo no sé si llamarte hermana o prima, ¿no?
Como tú quieras. Hola. Las dos cosas estarán bien.
Lo que queremos resaltar, como decía Manuel, tu compromiso desde muy joven, que además te llevó a estar durante unos años en las misiones, ¿no?
Yo soy de Granada y he estado siempre en Granada, y ahora desde hace pues ya 5 años casi me trasladaron aquí a Madrid. Así que he ido y venido, pero como tal a una misión fuera, como se llaman las misioneras, ¿no?, de África, fuera de España, no he tenido la oportunidad de ir.
Pero sí que tu congregación es misionera, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros somos misioneros identes. El idente es de ir y caminar para anunciar el evangelio.
Que somos gitanos, eso de ir y caminar.
Por todos lados, hijo, lo tengo. La vocación me ha llevado a lo que ya como gitana lo llevamos, ¿no? Muy arraigado.
¿Y cómo vivió tu familia ese momento en el que tú les dices tu voluntad, tu decisión de dedicar tu vida al evangelio?
Pues es que yo desde muy joven me veían un poco diferente a mis primas, en el sentido que pues tenía una sensibilidad especial, ¿no? Pero la verdad que ya cuando decidí irme a la vida religiosa y dejar a mi familia, sí que ya fue un poquillo más difícil, tanto para ellos como para mí, porque yo también pues soy muy de mi familia, de vivir siempre para ellos, ¿no? Pero luego viéndome feliz, pues ellos son felices, ¿no? Porque al final es lo que le importa a los padres y a los míos y a mi familia, pues al final se sienten muy orgullosos de mí.
Dorantes suena en nuestro programa porque su caravana de los Zincalí que estamos escuchando nos lleva ahora hasta Lebrija, tierra de grandes artistas y también de gitanos muy trabajadores.
Allí encontramos a nuestra segunda invitada de hoy. También es mujer, también es gitana y además es una luchadora del activismo social. Participa en distintos movimientos, también en la política. Se llama Emilia Peña y encabezó la candidatura de Ganemos Lebrija en las pasadas elecciones municipales.
Emilia Peña, muchas gracias por venir hasta la Casa de la Radio de Radio Nacional de España, de Radio Exterior y de Radio 5, Todo Noticias.
Encantada de estar aquí con vosotros.
¿Cuándo detectas, Emilia, que el mundo no se cambia solo?
Uf, desde pequeñita. Yo creo que eso desde que tú naces, bueno, desde que yo nací ya me daba cuenta, ¿no? Que las cosas o las hacía o solo no se hacía. O me pelaba yo el pelo, a mí no me venía nadie a cortármelo.
¿Y cuándo empiezas a movilizarte para eso, para construir un mundo que tú consideras que debe ser mejor?
Pues la verdad que de forma consciente no hace mucho, pero de forma natural, como quien no quiere la cosa y no lo sabe, pues desde, ya te digo, desde muy pequeña, ¿no? Desde que dije, no, yo quiero estudiar, yo quiero llegar a hacer algo, quiero estudiar magisterio, ¿no? Quiero educar, quiero poder dar mi opinión, decir, contar, y eso pues lo hago de forma natural, no te lo planteas ni te piensas que hay un compromiso o que no va el compromiso más allá de ti mismo, que es algo tuyo. Y ya luego, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta pues que sí, que puede llegar mucho más, ¿no? Que todo esto que estás haciendo desde pequeña, que llega un poquito más allá de lo que tú te crees.
Prima, hay gente que piensa que hace falta estar hecho de una pasta especial para trabajar por los demás, ¿no? ¿Esto es así o solo hace falta querer para poder?
Yo pienso que simplemente es querer. Para ser una persona comprometida te tiene que doler. Y tienes que tener empatía y tienes que sentir. Y te tiene que remover un poquito. Realmente si las cosas no te remueven, si no te toca, pues como que te da igual. Entonces, si te da igual, evidentemente no te vas a mover. Y hay mucha gente que a lo mejor hasta que no le llega a tocar, pues no se mueve.
Tu trabajo ya en sí es una manera de trabajar por la sociedad desde la educación.
Wow, sí, ¿no? Yo decidí estudiar magisterio y bueno, pues además fue por eso, ¿no? Con la idea de querer cambiar, de educar desde otro punto de vista, ofrecer otro punto de vista que nunca estaba en ningún sitio y que no se ofrecía tanto como persona, como mujer y como gitana. Y fue lo que yo decidí, estudiar magisterio.
Pero tu compromiso va más allá, porque tienes varias líneas, digamos, de compromiso. Uno de ellos es quizá el que más seguramente a lo mejor últimamente te esté absorbiendo, ¿no? Que es la política. ¿Cuándo entras en política y por qué?
Pues en política entro, pues ahora así de forma de lleno, hará un añito. Y entré pues cuando conocí Podemos. Vi que había otra forma de hacer política. Ya antes la hacía, pero no a nivel público ni con ningún partido, y lo hacíamos pues un grupo de compañeras y de compañeras que nos reuníamos para cambiar el mundo, no de forma total ni global, porque esto era una utopía, pero sí haciendo poquitas cosas e intentar cambiar con lo que podíamos desde lo más cercano. Y luego a raíz de ahí pues yo pienso que bueno, que hay que asaltar la institución, que si no contamos para el Estado y no contamos para nadie, pues que tenemos que estar ahí y pegar la pata. Y entonces, pues, doy el paso, ¿no? Y comienzo con Podemos en Andalucía. Puedes implicarme un poquito más.
¿Y ese paso hacia la política lo das en tu propio entorno, en Lebrija?
Claro, claro, y es donde empieza, ¿no? En Lebrija comenzamos a reunirnos un grupo de compañeras y compañeros y comenzamos a hablar de que las cosas hay que cambiarlas. Y claro, como siempre, cambiarlo desde lo cercano, ¿no? Desde lo más cerquita que tenemos, que es desde el pueblo. Porque al final, pues, la capital es la capital. Y ya, si hablamos de Sevilla, pues, un cambio, pues, imagínate Madrid, que no tiene nada que ver con Lebrija. Entonces, intentamos cambiar desde el pueblo, ¿no? Un pueblo donde hay muchísima presencia de mujeres y hombres gitanos. Mujeres y hombres gitanos que además siempre han estado comprometidos, ¿no? Porque en la CNT de Lebrija había muchísimas y muchísimos mujeres y hombres gitanos. Creo que bebemos de ahí, ¿no? De esa lucha que hemos visto de nuestros padres, que en las manifestaciones pues te lo veía a mi padre con el tractor en Sevilla y la policía detrás queriendo pegarle palo. Y lo hemos bebido. Y ahora nos tocaba a nosotros, ¿no? Yo sentía que ahora nos tocaba a nosotros.
Manuel, seguimos hablando con gitanos comprometidos y nuestro último ejemplo lleva uniforme. Su vocación también tiene mucho que ver con el servicio a la comunidad, pero desde otra vertiente.
Pues fíjate que Belén Carreras Maya nos decía que se desvelaba por nuestras almas, Emilia Peña trabaja por mejorar las condiciones de vida y nuestro siguiente invitado efectivamente se dedica a garantizar que nuestras vidas transcurran en libertad, eso sí, dentro de la ley. Se llama Francisco y es Policía Nacional, trabaja en la Jefatura Superior de Policía de Madrid y ya lo tenemos al teléfono.
Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manuel, Joaquín. Muy agradecido de que me hayáis invitado. Agradecido de dos vertientes diferentes. Primera, como gitano, y segunda, como policía, que es a la institución que pertenezco.
Pues, Francisco, te hemos llamado porque nos pareces también un ejemplo que queremos destacar en este trabajo que nosotros, desde nuestra vertiente también, estamos haciendo por normalizar toda esta convivencia que llevamos durante siglos, pero que hay a lo mejor algunos aspectos que todavía tienen ese punto del estereotipo y que nosotros desde aquí intentamos limar en la medida de nuestras posibilidades. En tu caso, Francisco, nos gustaría que nos contaras tu origen, es decir, dónde naces, en qué entorno has crecido.
Bueno, lo mío es como cualquier familia sencilla de cualquier punto de España, pero concretamente de la provincia de Las Palmas. Y de esa familia, pues de muchos hermanos, donde todos hemos hecho el mercadillo, donde mis padres, pues han tenido que hacer lo imposible para sacarnos a 6 hijos. Y nuestro medio de vida, como la de todos, no hemos sido una familia extraordinaria en nada. Ni hemos sobrado, ni hemos tirado el dinero, sino una familia humilde, gitana, de mercadillo. Y eso es mi fundamento, donde yo nací, donde yo me crié.
¿Y ya había desde pequeño cierta vocación de servicio?
La vocación de servicio, eso para un gitano pequeñito evidentemente no existe. Un uniforme policía pues no cabe en nuestra mente cuando somos niños. Pero si vamos creciendo y nuestros padres nos van impulsando en que debemos de seguir estudiando, esa forma de percibir el uniforme va cambiando, porque nos vamos haciendo mayores y vamos aspirando y vamos entendiendo de que a lo mejor hay algo que nos gusta. Y yo ya fui ya de mayor, con 22 años, cuando ya empecé a estudiar, claro que me empezó a gustar ese servicio a la sociedad, ese servicio de acercamiento a los ciudadanos, de sentirme útil, indiferentemente con mis pensamientos de gitano.
Y en ese momento que tú decides ser policía, y ese momento en que le dices, papá, yo voy a ser policía, ¿cómo vive tu familia esa decisión tuya?
Pues con mucha alegría, porque no fue para ellos algo nuevo, algo que una sorpresa. No, porque esto se empieza desde muy atrás, cuando tiene unos padres muy gitanos. Sí, cuando digo muy gitanos, de estos que venden en el mercado, de estos que apenas sabe leer ni escribir, pero que al niño pequeño lo impulsan desde pequeñito, ahí a las clases, ahí al colegio, a no faltar, a tener unos horarios de estudio. Evidentemente, esos padres, por muy gitano que sea, cuando el niño crece, pues seguramente el niño dirá, papá, que yo quiero ser policía, papá, que quiero ser abogado, papá, que quiero hacer algo. No le va a venir de sorpresa, porque digamos que es lo que va a recoger de todos estos años de esa dedicación a todos los niños gitanos y no gitanos.
Pues esto es algo de lo que ha pasado en estos micrófonos durante este 2015 por este espacio dedicado a la cultura gitana aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy en la realización técnica ha estado Puerto Martín, en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Se nos va un año, compare.
Sí, señor.
Y esperamos un 2016 que os deseamos, pues como siempre, lo más gitano del mundo, que el próximo año tengamos todos salud y libertad. Nosotros estaremos aquí la semana que viene con los Reyes. En Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España y desde luego también siempre que queráis en nuestra página web en rtve.es.
¡Feliz año!
¡Feliz año!